It's time to get organized this new year with Menards. Update your closet system and add style today with Closet Culture. Choose from two closet finishes and four colors of shelf boards to create a functional yet stylish closet solution that matches your home decor. Check out all our Closet Culture closet kits or view our weekly flyer on Menards.com to see all the great deals happening now.
Save big money at Menards.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Soy Ricardo Barrera y me gustaría invitarte a un viaje que hacemos cada año hacia el Medio Oriente, donde pretendemos enseñarte no solamente la parte bíblica, que es lo más importante, pero la arqueología, la cultura y muchos de los puntos de gran aprendizaje en las tierras bíblicas. El próximo año estaremos viajando desde Egipto a través del desierto en las jornadas de los israelitas, tocaremos Jordania, veremos una de las maravillas del mundo antiguo, que es Petra. Subiremos por la tierra de los Edomitas, Amonitas y los Amorreos. Y entraremos por el río Jordán hacia lo que sería la Tierra Prometida. Y finalizaremos con la Tierra Prometida. Si tú gustas estar con nosotros y quieres más información, puedes visitar nuestra página ricardobarrera.us. Ahí encuentras la información. Dios te bendiga y espero esta clase sea de edificación. Gracias.
Bueno, estamos muy alegres de estar aquí con ustedes en San Bernabé. Vamos a estar mirando este seminario durante estos 3 días. Queremos más o menos dar la introducción del seminario y alguno del material que vamos a estar utilizando, si Dios permite. Queremos situar en esta primera lección, van a ser 9 horas de enseñanza. 9 horas de enseñanza para observar lo que sería lo que conocemos en la transliteración como el Pentateuco, como el Pentateuco. Lo que voy a estar haciendo, si Dios permite, es que voy a estar utilizando 2 escritos que he hecho Realmente, el primero es el libro de Bereshit o Génesis, que solamente es el primer tomo, falta el segundo tomo. O sea, lo tengo aquí en mi tableta, pero no está aquí. Entonces voy a estar utilizando este para la parte de lo que será el libro de Génesis, de Bereshit. Y luego ya para los últimos cuatro libros, voy a estar utilizando el libro que titulamos El Tabernáculo en la Torá. Aquí es donde vamos a estar utilizando los últimos cuatro libros de los cinco libros del Pentateuco. Ahí van a estar todas las notas que tenemos, y si Dios permite y nos da lástima. Pentateuco es una palabra griega compuesta de dos palabras. Saben ustedes que se mandó traducir los cinco libros primeros que tenemos nosotros del lenguaje hebreo a el lenguaje griego. Y mandaron 72 sacerdotes de Jerusalén a Alejandría. Y lo que se hizo fue que se colocó a cada uno de estos sacerdotes en cuartos diferentes, cuartos distintos. Y les permitieron que todos lo tradujesen. Y luego lo que hicieron fue que hicieron una comparación de unos con otros. Y el resultado fue lo que se conoce como el Pentateuco, ¿verdad? De los 70, o bien lo que le llaman la Septuaginta por 70, aunque realmente eran 72. ¿Ok? Cuando se traduce del griego o del hebreo al griego, se decide llamarle a los primeros cinco libros de la Biblia Pentateuco, porque la palabra es una palabra que se compone de dos. Penta, la cual significa cinco, ¿ok? Y teucos, la cual significa caja, caja. Pentateuco, penta cinco, teucos caja. ¿Por qué? Porque tienes que entender algo acerca de la Biblia. En aquellos tiempos se hacían en rollos, en pergaminos, ya sea de papiro, en el caso del Antiguo Testamento, de pieles de animales puros. Y como eran en rollos, lo que hacían es que estos rollos los guardaban. Y en los púlpitos antiguos, como este más o menos de este tamaño, tenían cajas debajo del púlpito. Y las cinco primeras cajas se colocaba el libro de Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, ¿y qué? Y Deuteronomio. Entonces, se colocaba de esa manera. Se colocaba el primer rollo, el segundo rollo, el tercer rollo, así sucesivamente, ¿ok? Entonces, por eso se le llamó Pentateuco. Esa fue la razón por la que se llamó Pentateuco. Correctamente, la forma en que se le debería de llamar más bien sería ley. Por eso se le llama la ley de Moisés. Y ley es una palabra que en hebreo se dice Torah. Torah es ley. No la puedo escribir porque no tengo pantalla, ¿ok? Pero Torah es ley. Y entonces se dice no el Torah, porque sería incorrecto, como si dijéramos el ley. Se dice la Torah es la parte correcta. La ley de Moisés. Porque Torah es mandamiento, estatuto, ¿ok? Y la idea general de esto es algo que Dios mandó. Eso por eso se le llama ley, ley. El pueblo de Israel se le considera al judaísmo como una religión en el mundo secular, pero el mismo es incorrecto. Más bien deberíamos decir que el pueblo de Israel es una nación y que Israel, siendo una nación, tiene una constitución por la cual se rige, o una ley, la Torá. Así que la ley por la cual se rige esta nación es la única que tiene más de 3.036 años en toda la historia de la humanidad. Es la única nación que tiene una existencia mayor a los 3 milenios, pero ciertamente se le llama religión, aunque no es así. El pueblo de Israel se sujeta a lo que ellos conocen como su ley o como su constitución, tal como hacemos nosotros los mexicanos, ¿no? Ahora, la existencia del planeta, según la Biblia, tiene 5.783 años. Esa es la existencia del planeta. Entonces, 5.783 años. ¿Qué indica esto? Que el planeta Tierra, ese es el tiempo que tiene, 5.783 años. La pregunta sería, ¿por qué la ciencia lo marca con más tiempo? Y la respuesta es muy sencilla. La razón por la cual se marca con más tiempo es simple. Se marca con más tiempo porque Dios, cuando creó la Tierra, la creó con una apariencia mucho, mucho más antigua. Y es por eso que se marca de esa manera. ¿Ok? Ahora, en la gráfica que trataría de mostrar, Dios nos permita que se pueda ver, tal vez la salgo y la vuelvo a meter. Bueno, la Biblia, los primeros cinco libros, ¿ok? Reiteramos, tienen ese tiempo, pero los mismos, al parecer, los escribe Moisés, Moshe. Y Moisés, ¿se ve?
No.
Y Moisés los escribe con el contexto de 40 años. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y aún Deuteronomio lo escribe durante la travesía de Egipto hacia Canaán. Entonces, durante estos 40 años escriben realmente estos cinco libros. Nosotros mencionamos los libros de una manera incorrecta porque ese fue el título que le dieron los escritores y traductores de la Septuaginta. Cuando ellos escriben, ellos tratan de colocar un nombre que sea fácil de entender en el mundo griego. Nosotros decimos, por lo tanto, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. ¿Ok? Ahora, la forma correcta sería Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim. ¿Ok? Esa es la forma correcta. Va a ser difícil que se lo memoricen, pero esa es la asignación para la tarea de mañana. Reitero, escríbanlo, ¿ok? Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim. ¿Ok? Cinco libros, porque el número cinco es un símbolo. Es el símbolo de gracia. Cinco libros. Así como hay cinco puntos en la sección sacrificial, así como hay cinco codos en la medida del altar del sacrificio, así como hay cinco puntos de adoración en la iglesia de Cristo. Y los cinco encierran a Dios, a Jesús. ¿Ok? Génesis, por lo tanto, cuando se escribe, siendo uno de los libros más importantes, Génesis, cuando se escribe, va a mostrar el inicio de la creación. Escucha, no es importante para Dios escribir la Biblia en forma cronológica, sino en forma temática. Lo voy a repetir. Dios no tiene un interés de escribir la Biblia en forma cronológica, sino en forma temática. Toda la historia de la Biblia va a estar enfocada en el linaje que vendría a nacer el Mesías. El Mesías, ¿ok? Ahora, la Torá tiene, por lo tanto, ¿ok?, 79.847 palabras. Número 2. Tiene, por lo tanto, 847 millones, por eso es importante la pantalla, ¿verdad? 304.805 letras hebreas. Y tiene, por lo tanto, y están escritas en 80 pieles de animal puro. Y también se colocan en 248 columnas. Levanta la mano, ¿quién me entendió? Son muchos números, ¿verdad? Ok. Cada letra muestra a Jesús. Porque estamos viendo al Cristo en el Pentateuco. Cada letra de las 847.304.805 letras hebreas muestran a el Cristo. ¿Ok? Se utilizan 80 pieles y se hacen en 248 columnas. Esto es ley. Todas las copias de la Torá son iguales. Totalmente iguales. No se le puede quitar ni añadir nada. Hay algo que es interesante. La otra cosa que es interesante en cuanto a esto es que en la antigüedad, o bien en el Pentateuco, se le va a llamar a Dios, que realmente la palabra Dios es una transliteración griega. O sea, Theos en griego es Dios. Por ejemplo, en Irak, Irán, Arabia Saudita, Jordania y parte de Siria, cuando traducen la Biblia y llegan a el nombre Dios, ¿cómo la escriben? Alá. En la Biblia se dice Alá, porque Alá en árabe es Dios. Solo que hay que diferenciar que cuando predicamos en el Medio Oriente, el Dios que predicamos no es el Alá de lo que ellos conocen como el Corán y en el Islam. Pero se le tiene que llamar Alá porque es el nombre, la palabra es que Dios. Nosotros le llamamos Dios porque se transliteró del griego Theos. Sin embargo, en la Biblia se ha de mencionar de la siguiente manera. Pongan atención, ¿ok? Se va a mencionar primero el nombre Elohim, número uno. 2,570 veces. ¿Ok? Elohim, 2,570 veces. Número dos. Y después se va a mencionar el tan importante nombre Jehová. 6,823 ¿qué? Veces. ¿Ok? Y también se ha de mencionar el nombre Adonai. Adonai. ¿Ok? Levanta la mano que me está siguiendo. Estoy dando puras gráficas, ¿ok? Cuando entramos al nombre de Cristo, y es la parte primera que tengo que explicar bien, nosotros conocemos a Dios como Theos. Pero cuando hablamos de la palabra Cristo, o del título Cristo, o del nombre Cristo, porque el seminario se llama Cristo en el Pentateuco, primero, tenemos que entender que cuando hablamos de la palabra Cristo, Cristo es en griego ungido. Cristo es en griego ungido. Esto quiere decir que en Vayikra o en Levíticos se muestra el Cristo, porque la unción se hacía al Kohen o al sacerdote. Levanta la mano que me está siguiendo más. Entonces, Cristo es ungido. Yo digo Cristo, La palabra es una transliteración del griego Christus. Cristo, Christus, es ungido. ¿Ok? La palabra ungido en arameo es mesiaca. Mesiaca. Y cuando se translitera es Mesías. Cuando yo digo, pues, Cristo, transliterado del griego Christus, lo estoy diciendo en español. Cuando yo digo Mesías, es de la palabra mesiaca en arameo. Las dos son lo mismo, solamente que en distintos, ¿qué? Idiomas. Es, por ejemplo, como cuando yo digo el nombre Gólgota. Gólgota, arameo para calavera. Ah, creo que ahí ya se mostró así, ¿no? ¿Ok? Gólgota para el nombre calavera. Cranion, calavera en griego. ¿Ah? Gólgota, cranion griego. Y luego viene el nombre que decimos nosotros en latín, calvario. Calvario es calavera, también en griego. O en latín, perdón. Entonces, es la misma palabra, se utilizan distintos idiomas. Cuando decimos Cristo, estamos hablando de el Mesías. El Mesías. Mesías español, mesiaca arameo, Cristo español, Christus griego. ¿Levanta la mano que me está siguiendo? Ok. Entonces, cuando vamos a ver al Mesías o a Cristo, lo veremos en Vayikra. En Vayikra lo vamos a ver porque la unción sobre el sacerdote es la unción sobre Cristo. Luego, vamos a ver esto que es muy interesante, que tiene que ver con el nombre de Dios. Lo vimos creo que en el último seminario, ¿ok? Primero, en Bereshit o en Génesis 1:1, el libro que escribí son de los primeros 3 años de estudios del lenguaje hebreo antiguo en la Universidad de Jerusalén. ¿Okay? Son mis notas realmente, son mis notas totalmente. Es el libro de Bereshit. Entonces, son las notas de los primeros 3 años. Entonces, como examen teníamos que leer todo el libro de Génesis en hebreo. Entonces, lo conozco bien palabra por palabra porque fueron todas mis notas. Entonces, cuando vemos el nombre de Dios, dice aquí, por ejemplo, en Génesis 1:1, en la Reina Valera, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Claro, en hebreo es diferente. En hebreo es Bereshit, que no es en el principio, es en principio y él es una gran diferencia. Bereshit bara, creó. Bereshit bara, Elohim, Dios. Ahí está el nombre de Dios. Pero en el hebreo, Elohim es un nombre plural en unicidad. ¿Qué indica esto? Indica, la mejor manera de entenderlo es, cuando yo digo México, estoy hablando de un país, ¿cierto o no, hermanos? Pero tiene muchos estados. ¿Cuántos estados? Muy bien. Pero es México. Podría decir también República Mexicana y hablo de todo ello. Entonces, cuando yo hablo de México, hablo en unicidad, pero indica pluralidad. Cuando hablamos de Dios, Elohim, si lo tradujésemos correctamente, sería dioses. Pero claro, eso causaría un gran pánico en muchos oyentes. Pero cuando se hace un plural, normalmente se le pone siempre una S al final. Saludo, saludos. ¿Ok? Eso es muy, muy normal en español. Entonces, cuando se dice Dios, es una traducción correcta, porque es una unicidad en pluralidad. Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios los cielos. Cuando hablamos de Dios, de Elohim, de Dios, lo que tenemos que entender es que esto es muy complejo. El nombre de Dios, Elohim, ¿verdad? Se muestra, por ejemplo, en Éxodo capítulo 3, versículo, Éxodo capítulo 3. Éxodo, el libro significa o se llama Shemot. 1, 2, 3, Shemot. Y significa, Shemot significa nombres. Y eso es correcto, nombres. Porque siempre en la Biblia se inicia el título con la primera palabra, contexto de la primera palabra en el hebreo. Génesis 3, por lo tanto, Génesis 3, en el verso 13, hay una conversación entre Moisés y Dios. ¿Quién escribió la Torá? Moisés. ¿Cuándo la escribió? En la travesía del desierto, ¿ok? Así que, cuando inicia la Biblia, dice, en principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto es muy correcto, esto está muy apropiado. Luego viene la otra parte, ¿ok? Viene la otra parte que es importante. ¿Qué es la otra parte? Viene que se le llama en Génesis, porque lo escribe Moisés, inicia con Elohim. Pero en Éxodo, cuando Moisés quiere saber quién es el Dios que quiere que lo saque de Egipto, la respuesta de Dios es esta. Dice él, versículo 13, dijo Moisés a Dios, he aquí que llegó yo a los hijos de Israel, les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. ¿Cómo conocían sus padres Jacob, Isaac y Abraham? ¿Cómo conocían ellos a Dios? ¿Bajo qué nombre lo conocían? Bajo el nombre Elohim. ¿Ok? Pero, ¿cómo conocieron la descendencia de los patriarcas a Elohim? Cuando le dicen, bueno, cuando yo vaya, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, si ellos me preguntaran, ¿cuál es su nombre? Y él dice, ¿qué le responderé? Y le respondió Dios a Moisés, yo soy el que yo soy. Y lo que hace Dios es que Dios coloca el nombre y se lo da a este Moisés. Y el nombre realmente, ¿qué es lo que es? En el hebreo serían solamente 4 letras hebreas, lo que se le llama el tetragrama en hebreo. Y las 4 letras hebreas son lo que consideraríamos nosotros como la Y, la H, la W y la H. Entonces, es el nombre de Dios, ¿cómo se dice? Yehová o Yahvé. ¿Ok? Las primeras 2 letras, que son la Y y la H, o la Yod y la Hei en hebreo, cuando tú respiras, mira, mira. Así se pronuncia la Yod. Y así la Hei. El sello de Dios está en el respirar de todo ser humano. Todo ser humano menciona el nombre de Dios cuando respira. Desde que nace hasta que muere. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ese es el nombre de Dios. Yahvé o Yehová. ¿Ok? Pero, ese es el nombre que les dice Dios a Moisés. Diles eso. Entonces, ellos reconocieron a Yehová o Yahvé desde el momento que lo sacó de Egipto. De Egipto. Los israelitas y judíos creen que mencionar el nombre de Jehová, como lo he mencionado yo, es impuro. Aun cuando lo escriben, ponen D-I-S. No lo pueden escribir porque dicen, nuestras manos son impuras para escribir el nombre de Dios, nuestros labios son impuros para mencionar el nombre de Dios. ¿Cómo le hicieron para que la gente pudiera mencionar el nombre de Dios? Lo que ellos hicieron fue fácil. Lo que ellos hicieron fue que tomaron y le añadieron lo que se viene a conocer como una escritura masorética. ¿Ok? Tú tienes que entender que el hebreo antiguo se forma 1000 años antes de Cristo. Yo sé hebreo antiguo, más que hebreo moderno. Entonces, el hebreo antiguo se forma 1000 años antes de Cristo. Se coloca más o menos ahí por el tiempo del rey David. Pero hace como 100 años, por el sueño de restablecer el Estado de Israel, hubo un hombre que, como parte del restablecimiento del Estado de Israel, dijo, vamos a restablecer el idioma. Y cuando se restablece el idioma, se restablece el hebreo moderno. Levanta la mano que me está siguiendo, ¿ok? Yo sé que es aburrido, pero tengo que explicar eso para que entiendan todo lo demás. Entonces, ¿qué pasa? Cuando lo establecen ellos, el hebreo tiene 22 consonantes, pero la pronunciación del hebreo no se puede pronunciar porque no tiene vocales. O lo digo de otra manera, se puede pronunciar para aquellos que lo saben. Para aquellos que no lo sabemos, es complicadísimo. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, en la ciudad de Tiberias, allá por el siglo VII, después de Cristo, se le empiezan a añadir lo que se le llaman masoretas. En el hebreo antiguo, lo que se le conoce en el hebreo moderno como kibbutz o nikutz. ¿Ok? Y estos kibbutz o nikutz, lo que son simplemente vocales. ¿Por qué se le añaden vocales? Mira, si tú hablas con alguien, ahorita hay mucha gente que estudia hebreo, pero estudian hebreo moderno, es donde se pierden. ¿Ok? Una cosa es hebreo moderno, otra cosa es hebreo antiguo, hebreo bíblico. Entonces, en el hebreo bíblico, la forma correcta es masoretas. En el hebreo moderno es nikutz. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las masoretas, que fueron aquellos hombres que le añadieron al hebreo estas vocales, lo hicieron para que la gente pudiera pronunciar el hebreo. Cuando esto sucede, entonces el nombre de Dios, de Yo Soy, pasa de ser Yahvé o Yehuá, y se le añaden 3 vocales. La primera es la A corta, la segunda es la O y la tercera es la A larga. Me hubiera gustado tener la pantalla para explicárselo, sería mucho más rápido, pero no la tengo, ¿ok? ¿Qué sucede entonces? Cuando se añaden estas 3 vocales, pasa de ser Yehuá o Yahvé a Jehová. ¿Ok? Levanta la mano que me está siguiendo. Entonces, nosotros mencionamos Jehová, que es el nombre de ¿quién? De Dios. ¿Ok? Jehová. Y entonces, ¿qué sucede? Si nosotros mencionáramos el nombre como lo mencionan los hebreos, ellos no dicen Jehová. Ellos dicen Adonai, que luego se translitera en español como Adonai. Y que cuando se escribe, aquí es Adonai. Pero cuando se traduce en la Septuaginta, luego en el latín, luego en el español, lo traducen como Señor. Por lo tanto, cuando tú ves el Antiguo Testamento, específicamente, vas a encontrar el nombre Jehová 6823 veces, que realmente es Adonai. Levanta la mano que me está siguiendo. Ok, ahora, ese es el nombre de Dios. ¿No se han perdido todavía? Exactamente, o como Señor. Porque nosotros lo que estamos haciendo es que estamos viendo la Biblia en español. Pero para que yo les presente al Cristo en el Pentateuco, tengo que explicarles todo esto. Ahorita parece que no hace sentido, pero ténganme paciencia, ¿ok? Va a entrar, ¿ok? Porque es introducción. ¿Qué quiere decir esto? Que si Elohim, o Dios, es Jehová, porque ese es su nombre, Adonai, que cuando yo leo el nombre, en el principio creó Dios, Elohim, ese Elohim es el mismo Jehová. ¿Levanta la mano que me está siguiendo? ¿Okay? Es el mismo. Le puedes llamar Dios o le puedes llamar Jehová. Le puedes llamar Elohim o le puedes llamar Yahvé. Pero ¿cuándo fue cuando por primera vez se le llamó Yahvé? Es una pregunta para darles una moneda de Israel. Vamos a empezar con eso, ¿ok?
Se mencionó en la cita que mencionó de Éxodo 3:13.
Sí. Sí, es la primera vez que lo escuchan. ¿Quién fue el que lo escuchó?
Moisés.
Moisés. ¿Quién escribe la Torá?
Moisés.
Por eso, cuando Moisés escribe Bereshit o Génesis, le va a mencionar Jehová en Génesis 2:7. La pregunta sería, ¿por qué lo va a mencionar si todavía no se le llama Jehová? Porque lo está escribiendo el mismo nombre, el hombre que lo escuchó. Y que cuando él lo está escribiendo después que escuchó Jehová. Si él hubiera escrito Génesis en Egipto, no le hubiera puesto Jehová, le hubiera puesto Elohim. Pero bueno, lo está escribiendo después de que vio la zarza, ¿qué? Ardiente. Y lo tiene que identificar como Jehová, como Yadonai. Y cuando lo identifica, Génesis capítulo 2, versículo 7, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló. Yod y Hey. Por eso le tiene que poner ahí Jehová. ¿Todos me están siguiendo? Pero si yo soy, que es la vida, si yo soy que es la vida, ¿cómo después el Cristo, y Cristo significa qué? Ungido. Pero antes de que fuera ungido, ¿cómo se le conoció a ese Cristo? Se le conoció como Emmanuel, que es un nombre hebreo. Emán. Entre nosotros, el Dios. Dios entre nosotros. Antes de entrar a lo próximo, tienen que entender que Elohim es Dios, que Dios es Jehová y que ese Jehová estuvo entre nosotros. ¿Todos me están siguiendo? Choca con la mente, porque fue muy rápido. Porque tenemos paradigmas. Por eso choca con la mente. Pero síganme, ¿ok? Después de Emmanuel, le dice, así le vas a poner. Su nombre va a ser Jesús. La J y la E son la Yod y la Hei. Por lo tanto, Jesús dice ego en griego, eimi, yo soy la vida.
Creo que
entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí está. Bueno, a ver si nos choca. Entonces, ¿qué pasa? Este es el tetragrama. Y cuando tú ves el nombre de Jesús, Jesús, ¿ya se perdió? Ya se ve. Jesús es Yod, Hei. Eso es yo soy. Eso es vida. ¿Ok? Oshua, salvación. Jesús significa Jehová es el Salvador. Y lo dice Mateo cuando lo traduce. Dios salvará a su pueblo. ¿Cuál Dios? El Dios que creó los cielos y ¿qué? Y la tierra. ¿Ok? Por eso, cuando vemos Colosenses, capítulo 1, y se hace esta pregunta. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios, es el ¿qué, hermanos? El Salvador, ¿verdad que sí? Y Él es el tipo de el yo soy que sacó a los israelitas de Egipto y ahora sacaría a los creyentes de las tinieblas. Es muy similar, tipo y antitipo. Vamos a entrar en este tema después, ¿ok? Colosenses 1, versículo 15, dice así. Por eso, si tú quieres ser un estudiante que realmente se profundiza en las Escrituras, te voy a invitar, porque este seminario no lo escuché solamente aquí en San Bernabé, está escuchando, lo van a escuchar varias personas, te voy a invitar a que aprendas los próximos idiomas, ¿ok? Hebreo, no el moderno, ¿eh? Te pierdes en el moderno, antiguo. Griego, no el moderno, sino el koiné. Arameo y el latín. ¿Todos me entendieron? ¿Nada? ¿Quién sigue? Esto te va a ayudar mucho a profundizar. En Colosenses 1, en el 15, dice él, o sea, hablando de Jesús, de Yehoshua, de Yeshua, Jehová el Salvador. Él es la imagen del Dios que invisible, claro. Jesús es la imagen. ¿Qué se entiende por la palabra imagen? La palabra imagen podría ser la esencia perfecta que se puede palpar. ¿Ok? Él es la imagen del Dios invisible. Él es Elohim. Él es Yehuah. Él es Yadonai. Porque Él es la imagen del Dios que invisible. Si Él es otro Dios que el Elohim, que Dios, somos politeístas. Y no, somos monoteístas. Creemos en un solo ¿qué? En un solo Dios. Entonces, Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación. Porque en Él, o sea, en Jesús, fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Cuando Génesis comienza diciendo Bereshit bara Elohim hat shemayim hat haaretz, lo que está diciendo es esto: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es lo que se puede ver, lo visible. Pero antes de lo visible ya existía lo invisible, lo eterno. Por lo tanto, Jesús, Yeshua, Elohim, el Dios, el que tiene la imagen del Dios invisible, creó lo que podemos ver, Génesis 1:1, y lo que es eterno y no se podía ver. Y entonces Jesús, el Mesías o el Cristo, se encuentra en el inicio de la creación. Y antes, ¿de lo qué? De lo creado. ¿Todos me están siguiendo? Si lo creado tiene 5,783 años, que esta es una gráfica de la cronología de la historia de la Biblia, decimos que en el año número uno, porque nunca puedes decir que el inicio de toda la creación inicia con el año cero. Porque el cero se lo sacaron los aztecas y se lo sacaron los egipcios. ¿Ah? Antes se creía en uno. Por eso cuando tú estudias la Biblia y ves, por ejemplo, antes de Cristo y después de Cristo, no dices cero después de Cristo, porque el cero fue después. Se dice uno después de Cristo. ¿La onda que me está siguiendo? Y antes es uno también, antes de Cristo. No hay cero. O sea, para ti sí hay y para mí sí hay porque ya hoy usamos el cero, pero no para ellos. ¿La onda que me está siguiendo? Y entonces, cuando vemos este concepto, entramos al punto. Que aún la palabra Bereshit en el hebreo, ¿ok? Aún la palabra Bereshit en el hebreo inicia con la palabra Beit. Es A, B, C. Inicia con la palabra B, Beit, la palabra B. Pero antes de la palabra ve, ¿está qué? La A. Y es correcto que inicie con la palabra Beit, porque Él creó los cielos y la tierra, lo visible y lo qué. Invisible. Él ya existía antes de lo que es, de esto que podemos ver. Por eso a Él se le llama el Alef, o en griego, el Alfa. Es antes de la B, de la Beta, del Beit. O sea, Él ya está, Cristo, o Jesús, o Yehuah, o Adonai, o Elohim, existía antes de todo lo creado. Claro. Claro, porque... Claro. No, no, porque primogénito es estatus. Claro. Mira, ¿quién fue el primogénito de Isaac?
No.
¿Quién fue el primogénito de Isaac?
¿Sería Ismael?
No.
No.
¿Quién fue el estás pensando cronológicamente? ¿Quién fue el primogénito de Isaac?
Jacob.
No, no porque lo jaló. Por estatus.
Ah, bueno, sí, porque ya él recibió la.
¿La qué? Eso es estatus. Él es el primogénito de la creación. Él tiene el poder de toda la creación. Es el estatus, no el primero. Pero pensamos como mexicanos. Él es el alfa y la omega, el primero ¿qué? Y el último. Y cuando tienes una religión, como los testigos de Jehová, que no tienen más de 150 años en existencia, los cuales tienen un fallido de sus profecías, claro, ellos lo leen en forma literal, lo leen en inglés, empecemos por la super mala traducción de la King James, y entonces tienes a gente que dice, aquí dice el primero, y piensan como anglosajones, como tú estás pensando ahorita. El primero es primero. No, no, es que estás pensando como occidental. Como oriental no es así. El primogénito no siempre es cronológico, es estatus, es estado de poder y autoridad. ¿Todos me están siguiendo? Entonces, en este contexto lo que miramos es a este Jesús en Génesis. Lo vemos de esa manera. Y por eso cuando vemos Génesis capítulo 2 en el versículo 7, lo que estamos viendo en la creación del ser humano es que, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que dice ahí en Génesis 2:7, entonces Jehová Dios. Fíjate qué interesante que Moisés cuando está escribiendo tenga que decir, entonces Yehuah Elohim. Porque lo que quiere Moisés es que el pueblo de Israel y nosotros empecemos a asociar que ese Elohim, que ese Dios, es Jehová. ¿O Dios es diferente a Jehová? Es una pregunta. ¿Son diferentes? No. Cuando yo digo Elohim, digo Dios. Cuando yo digo Jehová, digo ese es su nombre. ¿Todos están siguiendo? Entonces, cuando lo creas, por eso. Por eso en el Antiguo Testamento, en la Torá, cuando menciona el nombre Jehová, siempre Jehová va a estar relacionado con la creación, con la formación, con el pacto, con la sangre, con la muerte y la vida. O sea, nosotros no hacemos esto porque nosotros como mexicanos somos, ahí se va. ¡Ay, que se vaya! No, así no son los hebreos. Cada nombre se menciona con el propósito de enseñanza, didáctico. Si tú vas a mencionar Jehová es por una razón. Si no mencionas Dios. Y si no mencionas Adonai, Señor. Entonces, cuando tú estás leyendo Génesis, ¿a quién vemos? Vemos a Cristo antes de la ¿qué? Creación. Ahora, en Génesis 1:26. Reitero, cuando digo Cristo, estoy diciendo ¿quién? Jesús. ¿Ya hablé de esto? Y cuando digo Jesús, estoy hablando ¿de quién? Jehová, Dios el Salvador. Yo sé que te choca porque tú dices Jehová es el Padre. Tú tienes que entender que si hablamos de una forma muy bíblica, la idea general de Padre viene mucho después en la Biblia. No viene en el libro de Génesis, viene mucho después en la Biblia. El concepto de Padre. Es, yo soy Dios, Elohim, Elohim, Elohim. Ya después viene la idea de Padre, que es una muy buena transición para cuando viene Jesús, el Hijo del Padre. ¿Ok? Ahora, Génesis 1:26 dice así. Así que si Dios creó los cielos y la tierra y crea todo lo que hay, Jesús, Él es la imagen del Dios invisible y Él creó todo lo que se ve. La pregunta es, ¿está el Cristo en la creación? ¿Sí o no, hermanos? Él lo creó. Él lo creó. Ahora, cuando venimos a Génesis 1:26, que es la corona de la creación, vamos a mirar la creación del ser humano. Pero lo que se crea del ser humano primero es la parte espiritual. Yo hablaba de esto en Matamoros estos días, ¿ok? Hay dos mundos, el invisible y el visible, el celestial y el terrenal. ¿Me entienden? Cuando Dios crea la humanidad, lo primero que crea es lo espiritual. ¿Ok? Y lo espiritual es lo que se está mencionando aquí. Entonces dijo Dios, Elohim. Cada que yo digo Dios, me estoy refiriendo al Cristo. Ya lo expliqué. Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre. ¿Por qué tiene que decir hagamos en plural? Es correcto. Elohim es plural y es unicidad. Debe de ser de esa manera. Es como si dijera, nosotros voy a hacer esto. Choca. En español. Se oye fuera de control. Pero si yo digo entonces ahora, nosotros vamos. Ah, se oye ordenado. En el hebreo es lo mismo. No lo puedes partir. Por eso tiene que decir hagamos. O sea, cuando lees en el hebreo, dice Elohim, sí, plural, unicidad, hagamos, plural, no hay problema. Dice, hagamos al hombre, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Voy a preguntar. Lo que hace Dios primero del ser humano es la parte espiritual. ¿Ok? Después lo que hace Dios es forma la parte física de lo que ya estaba creado, de la tierra, del polvo de la tierra, toma y toma. Entonces, cuando hace esto físico, esto lo coloca en esto. Y cuando esto se ha de unir, espíritu de hombre, cuerpo físico, cuando se une, se le llama alma. El alma es la ventana entre el mundo espiritual y el mundo físico. Por lo tanto, el alma que pecare, ¿esa qué? ¿Por qué? Porque aunque la acción se hace en el cuerpo físico, la intención comienza en el espiritual. Porque ¿de dónde salen los homicidios? Las fornicaciones de acá, pero ¿dónde se hacen acá? Por eso cuando viene Jesús, lo que quiere Jesús eliminar es esta parte. Porque si tú ves y codicias, ya has adulterado. Pero el Antiguo Testamento se va a enfocar solamente en el mundo físico. Y el Nuevo Testamento se va a enfocar en el mundo ¿qué? Y cuando estos se conectan, tenemos el alma. Por eso todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de todo lo que hayamos hecho. ¿En dónde? ¿En el cuerpo sea bueno qué? O sea malo. Y aquí le llama de esa manera. Entonces Jehová Dios formó al polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dice aquí un ser viviente, pero fíjate cómo dice Primera Carta de Corintios capítulo 15. Lo dice muy bien Primera Carta de Corintios capítulo 15. En el versículo 45. Leamos juntos. 1 Corintios 15, 45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán. ¿Alma qué? Viviente. ¿Por qué es alma? Espíritu, cuerpo físico, fue hecho. ¿Alma qué? Viviente. ¿Ah? Y luego dice ahí, el postrer Adán, espíritu, ¿qué? Vivificante. ¿Y quién es el postrer Adán, hermanos? Yeshua, Jesús, o el Dios. El que tiene la imagen del Dios, ¿qué? Invisible. Claro, porque ¿cuál es la diferencia entre viviente y vivificante? El viviente tiene vida, vida por la eternidad. El vivificante da la vida y la vida es Yod, He, Yehua. ¿Mm? Y por eso cuando Jesús viene se presenta, yo soy la vida. Yo soy. Cada que Él dice yo soy, el Evangelio de Mateo se escribe en hebreo, porque es para los judíos. Entonces, cuando se escribe el Evangelio de Mateo y lo estás leyendo en hebreo, estás oyendo esa parte de yo soy, yo soy, yo soy, Yehová, 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 yo soy la vida, yo soy la luz, yo soy el pan, que descendió de dónde. Descendió. Por eso, cuando vemos Filipenses, en el capítulo 3, capítulo 2, perdón, en el versículo 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. ¿Cristo es qué? Mesías, ungido. Jesús es qué? Yod, Hei, salvación. Jehová es salvación. ¿Ok? Allá pues nosotros también Cristo Jesús, el cual siendo en forma de ¿quién? De Dios. Porque, ¿por qué se le llamó Jesús? Porque cuando ese Dios que hizo los cielos y la tierra, ese Aleph o Alfa, antes de Beit, cuando ese Dios que hizo los cielos y la tierra, se hace carne. En el momento que se hace carne y nace, su nombre es Jesús. Pero Él es el mismo que el mismo Dios. Y vamos a tomar el primer descanso. ¿Qué les parece? Si se perdieron, encuéntrense. Dios les bendiga. Primer descanso.
Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús. Que Dios es grande, Dios es fuerte, somos exaltados. Serás, no importa.